Salmo 42. Para el director del coro, masquil de los hijos de Coraj, Coré. Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente, el Jai. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti, desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará el Eterno su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. A Dios mi roca diré, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Como el ciervo brama por las corrientes, así clama por ti mi alma, oh Dios. Como el ciervo brama por las corrientes, así clama por ti mi alma, oh Dios. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, sed del Dios vivo, sed del Dios vivo. Como el ciervo brama por las corrientes, así clama por ti mi alma, oh Dios. Como el ciervo brama por las corrientes, así clama por ti mi alma, oh Dios. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, sed del Dios vivo, sed del Dios vivo. Otra vez. El ciervo brama por las corrientes, así clama por ti mi alma, oh Dios. Como el ciervo brama por las corrientes, así clama por ti mi alma, oh Dios. Tiene sed.
sé del Dios vivo, sé del Dios vivo. Sed del Dios vivo, sed del Dios vivo.
Dios, sea. Dios al eterno, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único Dios.
Quieras. Salmo, tenemos dos situaciones. El alma está en depresión en este salmo, el salmo 42, y es bien interesante que se utiliza este salmo en el tiempo de la fiesta del Sukkot. Es un salmo de tristeza, es un salmo de angustia, es un salmo del alma que está en problemas. Y los hijos de Coraj que escriben este salmo están ayudando al alma a tomar su posición para conectar con Hashem de nuevo. Nosotros pasamos por diferentes crisis emocionales en nuestras vidas. Hay momentos de altura cuando estamos aquí arriba y hay momentos cuando estamos aquí abajo. Y en los momentos, ahora que estamos en Elul, Hashem está revisando nuestras vidas. Nosotros también estamos revisando nuestras vidas, que es un mes de introspección, un mes de volver a Hashem. Es un mes de gracia, es un mes de tshuva, es un mes que se llama Elul, que se conecta muchas veces con las palabras de Cantar de los Cantares, que dice Ani ledudi vedudi li, que son las cuatro palabras que significan yo soy de mi amigo y mi amigo es mío. Entonces, si coges la primera palabra, la primera letra de cada palabra, formas la palabra Elul. Alef ani, ledodi lamed, vedodi vav, li lamed, Elul. Yo soy de mi amigo y mi amigo es mío. Y entonces el tema de este mes es acercamiento a Hashem, amistad con él, revisar mi vida, ver si estoy bien, ver cómo estoy, si estoy poniendo las prioridades correctas, si estoy haciendo cosas que no agradan al Eterno. Y en este salmo el alma es el tema, dice, mi alma tiene sed, como el ciervo anhela las corrientes de agua. No lo he corroborado, pero escuché una vez un hombre que conocía acerca de los ciervos, creo que conocía, porque por lo menos así me daba la impresión, y dice, cuando el ciervo está sin agua, se queda desesperado, necesita beber, entonces va olfateando por los aires por dónde está el agua, y cuando siente una dirección donde hay agua, corre y corre y corre para llegar a las aguas, porque su ser necesita beber. Y si no encuentra, empieza todo su cuerpo a temblar. Y cuando encuentra agua, se pone de rodillas para beber. Por lo menos así como me explicó ese hombre. No sé, yo tendría que corroborar eso un poquito. A ver si alguien sabe algo más de los ciervos.
No hay problema, que mi esposa lo vea.
No, está bien, está bien, está bien. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cómo está nuestra alma en relación con Hashem? estamos anhelando a Dios, anhelando su presencia, porque una cosa es anhelar conocimiento y otra cosa es anhelar a Hashem mismo, ¿no? El problema de mucha gente es que buscan el árbol de la ciencia en lugar del árbol de la vida. ¿Hemos hablado de esto aquí en Nueva York?
Sí, la última visita que...
Hablamos de eso, ¿no? Entonces, el conocimiento no nos puede satisfacer el alma, la sed del alma, del Dios vivo, porque se trata de un nivel diferente. Es más alto, más profundo. Como dice también, un abismo llama a otro abismo. Hay algo profundo, profundo, profundo dentro de mí, que es el espíritu, la neshama, que tiene anhelo de la vida que hay en Dios, que emana de Hashem, del Creador. Y si no conectamos con esa fuente, nos estamos como el ciervo, bramando por las aguas. ¡Buah! No sé cómo suena el ciervo, pero... Dice, mis lágrimas han sido mi alimento de día y noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Ataques de fuera. Y yo estoy sintiendo una sequía espiritual. Y me atacan desde fuera, entonces está la situación mala. Así está la situación del Salmo. Y dice, yo me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. O sea, yo estoy dispuesto a reconocer la situación, derramo mi alma, reconozco que no estoy bien, reconozco que necesito, reconozco que estoy seco o medio seco, necesito conectar otra vez con la fuente y derramo mi alma. Y me acuerdo como en ciertos momentos de la vida estaba gozándome en la presencia de Hashem en su casa, con voz de alegría, acción de gracias, con muchedumbre en fiesta, y ahora mi alma está sintiendo otra cosa. Y dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Está hablándose a sí mismo aquí el que escribió el Salmo. Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Esperanza de una conexión nueva con Él. Hay momentos cuando sentimos sequía, hay momentos cuando sentimos lejanía de Hashem, no sentimos esa presencia inmediata. Experimentamos en nuestras almas que no está tan cerca Dios, y eso nos tiene que llevar a esta situación de buscar, de querer más, de querer el Dios vivo, no el Dios muerto, ni conocimiento por conocimiento, sino conectar con el Dios vivo. Mi alma está en mí deprimida, por eso me acuerdo de ti, desde la tierra del Jordán. ¿Dónde está la tierra del Jordán?
Tierra del Jordán es Israel, ¿no?
Está en Israel. ¿Y qué es lo típico del área de Jordán? ¿Qué es lo que te viene a la mente cuando?
¿Desierto?
¿Desierto? Bueno. ¿Está bien? Es desierto. ¿Qué más?
No,
¿has estado ahí?
No. Ahí estaba Yohanan.
Ok, sí, pero... El área, ¿cómo es? El área. Okay. ¿Tú has estado ahí? ¿Habéis estado ahí?
Claro.
Pero lo típico es que es el lugar más bajo de la tierra. Es bajo.
Oh, pero
el Jordán es el que va al mar muerto.
La depresión.
La depresión, exactamente. Está hablando de su alma, ¿no? Estoy en el Jordán, estoy ahí abajo. Estoy en lo más bajo.
En lugar de utilizar la palabra estoy deprimida, digo estoy en
el Jordán. No, o sea, desde lo más profundo.
De lo más profundo, porque donde termina Jordán es el mar muerto y está a 400 metros debajo del nivel del mar. Es el lugar más bajo de la tierra del mundo. Es curioso que el lugar más bajo de la tierra entera es Israel. Pero también dice aquí Hermón, las cumbres del Hermón, que es el lugar más alto de la tierra de Israel, no del mundo, porque no es Himalaya, sino de la tierra de Israel, es el lugar más alto, Hermón, Monte Hermón. Ahí hay nieve. Y ahí esquí. La gente, los israelíes van ahí a esquiar. Entonces ahí tienes los dos extremos. Mi alma está ahí abajo, también está en el monte. Y estar en el monte no necesariamente significa que estés bien con Hashem, sino puede estar en una euforia tu alma, ¿no? Y cuando estás en un tiempo de depresión, incluso en tiempo de Elul, en tiempo de ajustarte delante de Hashem, de rendir cuentas, hay momentos cuando el alma está arriba y luego está abajo. Está arriba, está abajo. Hay grandes cambios dentro de ti. Cuando estás pasando por eso, es fácil caer en pensamientos negativos, tomar decisiones equivocadas según las emociones. Hay una buena regla que debemos seguir. No tomes decisiones cuando te encuentras mal. Cuando tu alma está en equilibrio, tienes que tomar decisiones. Cuando está en medio, no en la montaña ni en el Jordán. Cuando estás en medio, toma decisiones cuando has meditado sobre las cosas, pero cuando estás en la lucha, en la angustia, no tomes decisiones importantes. Hay gente que hace promesas en los momentos, nunca más voy a hacer eso. Entonces, ya se ataron. Es una buena regla en la vida. No tomes decisiones cuando estás en los momentos de crisis más profundos. Por supuesto, las decisiones de arrepentimiento, eso, pero, por ejemplo, si uno empieza una empresa y un día las cosas no salen, o sea, no hay venta un día, el día anterior poco venta, esta semana una venta terrible, entonces dice, yo voy a cerrar la empresa. Entonces, espera, no tomes decisiones ahora, aguarda un poquito, a ver si no cambia. Entonces, en los momentos más difíciles hay que tener mucho cuidado de tomar decisiones. Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. O sea, yo, aunque esté abajo, aunque esté arriba, en mis emociones fluctuantes, me fijo en Hashem. Cuando mi alma está deprimida, por eso me acuerdo de ti, desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Mizar. Y ahora hay un texto que me llama mucho la atención. Un abismo llama a otro abismo. A la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De verdad que aquí hay profundidades que yo no entiendo bien, pero algunas cosas sí entiendo. Dice, un abismo llama a otro abismo. En nuestra relación con Hashem debemos buscar profundidades en el sentido de conexión espiritual. mi caminar con Hashem tiene que ser espiritual. Profundo. Conexión íntima. Un abismo. ¿Qué es un abismo? Tehom, en hebreo. Es algo que va por abajo.
Un precipicio, ¿no?
¿Sí?
No se le ve fin.
Puede estar en el agua o puede estar sin agua. Un abismo. Tú dentro de ti tienes un abismo. Nosotros somos abismo por dentro. Hay una profundidad impresionante. Hay un pozo ahí dentro de nuestra alma. Y desde allí hay que conectar con Hashem. Por eso está escrito, un abismo clama a otro abismo. ¿Cuál es el otro abismo? Es el abismo de Hashem, el espíritu de Hashem. Es una profundidad sin fin. Entonces, mi abismo, mi espíritu, tiene que conectar con su espíritu para que haya vida. Es el Dios vivo, el Hay, al que anhelamos, no un Dios muerto. Un abismo llama a otro abismo. Y luego viene algo que no entiendo bien. A la voz de tus cascadas. Creo que puede haber varias cosas aquí. Primero, nosotros, o los hijos de Korah, experimentamos en los momentos de crisis un clamor en nuestro interior. Hambre de Dios, sed del Dios vivo. Como el ciervo, porque hay cascadas, hay ondas, olas de juicio, olas de problemas, hay molestias que atentan contra nuestra relación con Hashem, íntima. Y en esos momentos hay un clamor en nuestro interior. Todo el mundo tiene necesidad de Dios. Mucha gente busca para satisfacer su deseo espiritual en fuentes que no dan agua. Pero todo el mundo tiene sed espiritual. Todo el mundo tiene sed espiritual. Más o menos. Algunos tienen más y otros menos. Hay momentos en la vida cuando Hashem aumenta la sed espiritual. Y eso es bueno. Es un momento de búsqueda, tanto por parte de Él que nos busca a nosotros, como nosotros le buscamos a Él. Ahora, en la otra cosa que veo aquí es que habla de Mashiach, del Mesías. Y parece ser que aquí hay una profecía de lo que iba a pasar con el Mesías en su tiempo de muerte. Parece que Él tuvo que pasar por el lago de fuego. En el mundo, no sé dónde está ese mundo, dónde está el Gehinam. Hay un castigo de fuego, hay diferentes lugares de castigo, ¿no? En el mundo de la verdad, el mundo de los espíritus, el mundo de las almas, de las Neshamot. Está el Gan Eden también, hay muchos lugares, ¿no?, que Hashem ha creado para las almas. Y parece ser que el Mesías tenía que pasar por el castigo del lago de fuego. Cuando murió Yeshua, su alma pasó por el lago de fuego. Está diciendo aquí, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Como diciendo, todos tus castigos, las olas del lago de fuego han venido sobre mi alma. ¿Por qué Yeshua tenía que pasar por el lago de fuego? Para que yo no tuviera que ir a ese lugar.
Sí, porque si Él llevó nuestro castigo, él tenía que pasar por,
parece ser,
por este proceso.
Sí, sí. Él fue culpable para que yo fuera liberado de culpa. Él tomó mi lugar y él llevó mi castigo.
Sufrió en mi lugar. Aquí el espíritu que habla en este salmo, porque los salmos fueron inspirados por el espíritu de Hashem y es el espíritu de Mashiach, lo mismo. Todos los profetas tenían el espíritu de Mashiach. Y ellos se ponen en el lugar de Mesías y hablan. En muchos salmos habla, el Mesías habla en primera persona. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Muchas cosas, ¿no? En muchos salmos, especialmente los salmos de David, cuando él expresa su sufrimiento, él está hablando como si fuera Mashiach ben Yosef. El espíritu de Mashiach está hablando por él, revelando en los salmos lo que iba a pasar con él en el momento del sufrimiento. Y creo que aquí también tenemos un ejemplo. Dice, todas tus olas, está hablando con Hashem. O sea, un abismo, aquí soy yo, abismo de Mashiach, clama a otro abismo, que es el abismo de Hashem. Mi espíritu clama por tu espíritu, porque vienen cascadas sobre mí, vienen olas sobre mí, tus olas, todas tus ondas, no dice una, sino todas tus ondas, bendito sea Hashem, que dejó que todas las olas de castigo vinieran sobre él, no una parte, sino todas, para que el hombre fuera librado de ese castigo. Eso es impresionante, lo que pasó Yeshua en su alma, en su muerte, es impresionante. Entonces Hashem, como está escrito en Isaías 53, castigó a aquel que fue clavado. Vamos a mirar ese texto. Ahí dice claramente que es un castigo. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Isaías 53, versículo 4. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. O sea, no podían entender que él estaba llevando sus dolores en ese momento, pero y pensaba que Dios estaba castigándole a él, ¿no? O sea, parte del pueblo judío en esa época. Pero Dios lo hirió. Dios hirió a Yeshua en el momento después. Yo creo que fue en el momento cuando él pasó el valle Cedrón, Kidrón en hebreo. Después de cantar el Halel de Pesaj, salieron al Monte de los Olivos, está escrito así. Y ahí él empieza a angustiarse. Dice: mi alma está en angustia hasta la muerte. Y él dice a sus talmidim que estén en intercesión, que oren. Él se va como un tiro de piedra de allí, caminando un poco más lejos, porque quiere estar a solas con Hashem, porque es el momento más crítico de la historia desde la creación. Es el momento más crítico.
Momento de la redención.
Sí. Y ahora encontramos algo que no encontramos en la vida del maestro en ningún momento. Encontramos que su alma dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Vemos algo en ese momento que no vemos en ningún momento en la vida del maestro, que hay una división en su alma. Dice: no se haga mi voluntad sino la tuya. Antes decía: yo no puedo hacer nada por mí mismo. El hijo no puede hacer nada por sí mismo. El hijo hace solamente lo que ve hacer el padre, y lo que hace el padre lo hace el hijo igualmente. Y todo lo que yo hablo, no hablo yo, sino habla Dios a través de mí. Así habla. Entonces había una unidad, una ejad perfecta entre Hashem y Mashiach Yeshua. Perfecta unidad. Así como Adán vivía antes de pecar. Pero ahora pasa algo en el Valle de Cedrón. Que su alma experimenta una división. Y dice, mi alma y mi voluntad y la tuya. Hay dos voluntades ahora. Antes había solamente una.
Como una humana y una celestial.
Ajá. Entonces, en ese momento, Hashem está empezando a cargar sobre él la rebeldía de nosotros. Y yo empecé a porque dice Valle Kidrón en los evangelios, dice, cuando él pasó el Valle Kidrón. Y busqué en los textos antiguos y me encontré que el Valle Kidrón, Cedrón, era el lugar donde tiraban a los ídolos cuando purificaban el templo que había sido contaminado con los ídolos, el rey Ezequías y Josías, los que hicieron las reformas de Chubá en el pueblo, sacaron toda la porquería de Jerusalén y lo botaron y lo quemaron ahí en el Valle Kidrón.
O sea, ese era como el basurero.
El basurero de la idolatría. Porque el otro lado está el Gehinom, el Valle de Hinnom. Es el otro lado de Jerusalén. El sureste. Suroeste. El Valle Kedrón está en el este. Entonces, donde tiraban la basura de la ciudad fue en sur oeste. Pero ahora el Kedrón era el valle donde tiraban los ídolos cuando tenían que limpiar la ciudad de eso. Y me hice la relación entre una cosa y otra. O sea, ese lugar que representa la caída del pueblo en idolatría, y cuando Yeshua pasa por ahí, algo sucede dentro de él. El Eterno empieza a cargar sobre él el pecado del mundo. La rebeldía del mundo entró en su alma. Su alma se transformó en un rebelde, perdón la expresión, como tú dijiste, él murió como culpable. Hashem ve que él ya es el representante de los pecadores y ahora él es el pecador número uno. El hombre justo, su alma nunca había probado el pecado, nunca había gustado el pecado. Y entonces, en ese momento, él siente una lucha interna tremenda. Dice, yo quisiera no obedecer. Como Adán, cuando estaba delante del árbol, tenemos dos árboles, ¿no? El árbol de la ciencia y el árbol de la muerte de Yeshua. Y él se humilla en lugar de rebelarse y dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en ese momento, él vence sobre esa voluntad obstinada nuestra que estaba en él. Esa rebeldía nuestra que estaba en su alma no tenía la fuerza suficiente para dominar al maestro, bendito sea Hashem. Y él dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ahí venció y hizo tikkun de lo que Adam Harishon había hecho mal. Ante el árbol, él desobedeció a Adam Harishon. Ahora Adam Hasheni, el segundo hombre, venció y obedeció y se sometió en lugar de rebelarse contra Hashem. Pero en ese momento todo el castigo del pecado del mundo llegó sobre él. Todas las olas vinieron sobre mí, todas.
¿Dirías que en ese momento se quitó el pecado de Adán?
En ese momento se quitó el pecado de Adán. En ese momento no, el pecado de Adán se le pegó a él. Por eso tenía que morir, porque la paga del pecado es la muerte. Teóricamente él era inmortal, porque solo el que ha pecado o que tiene pecado en su constitución como ser creado puede morir. Entonces, teóricamente Yeshua no podía morir, porque él no tenía pecado. Entonces, si él murió es porque había pecado. ¿De dónde vino el pecado? Del mundo, que vino sobre él. Entonces, no es solamente cuando pasa el cedrón, sino a partir de ese momento, hasta que muere, hasta que resucita, él tiene que pagar por los pecados del mundo. El castigo de nuestra paz cayó sobre él. Aquí está, hasta aquí. Versículo 5. Él fue herido. Hashem le golpeó por nuestras transgresiones, molido, sacrificado por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él para darnos paz. Tuvo que haber un castigo y ese castigo vino sobre él. Y por sus heridas hemos sido sanados, bendito sea Hashem. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero Hashem hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido. Mira, el castigo o la opresión que los romanos le hacían a él. Bueno, vamos a poner desde el tiempo cuando Judas la entrega. Bueno, el hecho de que Judas, un amigo suyo, uno de los doce, le entregara, fue muy doloroso para él. Una de las cosas más dolorosas es cuando los más allegados, los más íntimos, te traicionan. Eso es mucho más doloroso que el vecino que te tira maldiciones o como sea. Pero cuando, el que tú amas, el que está contigo, que llevas años con esa persona, te traiciona, eso es muy, muy doloroso. Luego, el pueblo, bueno, no todo el pueblo, porque la mayoría estaba en sus casas preparando para Pesaj, pero los que estaban ahí gritando, crucifícale, ta, ta, y eso fue doloroso también. Luego, Pilato le latigazos, que era muy fuerte, que no eran 39, porque él no era judío, él no respetaba las leyes de la Torá. Sino fueron muchos latigazos de los romanos, muy fuerte, la flagelación fue tremenda en ese momento. Los soldados romanos utilizaban cuerdas de tres hilos de cuero, y en cada hilo tenían tres bolitas de plomo, grandes como avellanas, en cada cuerda, o sea, nueve bolitas de plomo en las, y una flagelación de esa, eso abría la espalda, cada golpe fueron heridas muy profundas.
¿Por qué?
Y podían matar a una persona con eso.
Por eso dice llaga. O sea,
todo su cuerpo fue una llaga. Sí, sí, sí.
Llaga ya es la herida abierta.
Sí. Entonces, los romanos eran muy fuertes. Podían, para asustar a los demás soldados, sacar uno y flagelarlo hasta matarlo, para que los demás tuvieran temor y obedecieran a los oficiales. Y si dan golpes encima de donde está el corazón, lo matan. O sea que no era cualquier cosa la flagelación que él pasó con Pilato. Y claro, vuelve muy dañado. Pero no fue lo peor, ni la entrega de Judas, ni los gritos de los que le querían crucificado, ni la flagelación de Pilato, ni siquiera el hecho de morir colgado en un madero. Eso es una de las cosas más duras que existe. En Éxodo dice que ningún hueso puede ser quebrantado del cordero de Pesaj, por eso no podían quebrantar sus huesos. Si pones un clavo en medio de la palma de la mano, ese sale después de media hora. Si tú crucificas a una persona con un clavo en la palma, después de media hora sale, porque
se desgarra la,
sí, la carne se rompe y sale. Por eso, para colgar una persona, tiene que ser aquí en la muñeca. Y hay un lugar aquí donde sí puede atravesar un clavo. sin romper los huesos. Pero lo que sucede es que atraviesa un nervio que va al dedo pulgar y el dedo pulgar se tuerce para adentro. Y ese es uno de los sufrimientos más grandes que un hombre puede tener. Ese nervio le hace tanto daño, y ahí está el clavo, en las dos manos. Y claro, colgado así, es un sufrimiento. Los romanos lo tenían bien estudiado para hacer sufrir a la gente crucificada. Cuanto más sufrimiento, mejor. Y entonces tenían bien estudiado cómo alargar el sufrimiento para ellos. La muerte en la cruz, en ese tipo de ejecución, no fue por pérdida de sangre, sino por agotamiento. Y al estar colgado empiezan a sudar y pueden perder líquido y morir por perder todo el líquido del cuerpo. Por eso dice: tengo sed. Ahora, la muerte de cruz, la muerte de madero, fue terrible, terrible, terrible. Una de las muertes más terribles que una persona pueda tener. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lo que Hashem estaba haciendo desde el cielo. Hashem le estaba golpeando. El castigo por nuestra paz cayó sobre él. Todos nosotros nos descarriamos. El Eterno hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, no solamente por los hombres, sino por Dios mismo. Pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. No abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Pero quiso Hashem quebrantarle, aquí otra vez, sometiéndole a padecimiento. O sea, Hashem cargó su ira en él. ¿Por qué? Para evitar de castigarte a ti. Para desviar la ira sobre tus pecados. La ira de Hashem vino sobre Yeshua. Y así nosotros podemos obtener el perdón de nuestros pecados. Sometiéndole a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Aquí tenemos el argumento contra los que nos atacan. Aquí sí habla de que la muerte de Mashiach. Hay por lo menos 10 textos rabínicos antiguos que hablan de que este texto habla del Mesías, no del pueblo de Israel, del Mesías. Y aquí dice que él es una ofrenda de expiación, un sacrificio. Entonces, cuando él muere por el pueblo, él muere por no solamente los de la generación, sino por las generaciones pasadas y las generaciones futuras. Por él es llamado el último Adán. En 1 Corintios 15 Pablo le llama el último Adán y dice: cuando si uno murió por todos, todos murieron. El pensamiento de la representación es muy importante. Cuando él muere como el último Adán, todos murieron en él. Entonces, a través de su resurrección sale un hombre nuevo, y es el segundo hombre, la segunda raza humana, la nueva creación que es eterno, el hombre que no es mortal, que sale de la resurrección. Entonces, él sí representa a toda la raza humana, en primer lugar los judíos, en segundo lugar todas las naciones del mundo, tanto pasadas como futuras, y hay textos que hablan de eso. Entonces, a través de él hay salvación, a través de él hay perdón de pecados, a través de ese sacrificio nosotros podemos ser liberados de nuestra culpa, porque la culpa vino sobre él. Dice: cuando entregue su alma como ofrenda de expiación, verá descendencia y prolongará sus días. Aquí habla de la resurrección, y la voluntad de Hashem en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Es el texto hebreo, es un poco complicado, por eso hay diferentes traducciones. No es fácil traducir estos textos. Llevando él el pecado de muchos. Entonces, volviendo al Salmo 42. Todas tus olas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Mashiach está hablando. Y eso me da a mí mucho agradecimiento, temor, en el sentido de respeto. ¿Cómo sufrió él por mí? Y para mí es lo más profundo, lo más grande en mi vida, que nadie me puede quitar, ni la muerte me va a quitar eso. Que Yeshua murió por mí. Y estuve pensando, quizás Yeshua vio a cada uno de forma sobrenatural, porque Hashem puede revelar a nuestra neshama. La neshama no está limitada como el nefesh, nuestro espíritu no está tan limitado como nuestra alma en recibir conocimiento. Yo necesito tiempo para conocer a cada persona en lo natural, pero sobrenaturalmente o espiritualmente la neshama recibe información en milísimas de segundos y puede recibir información tan profunda que necesitaríamos años de estudio para obtener en el nefesh, en el alma normal. Entonces, posiblemente Hashem reveló a Yeshua a todos los seres humanos por los cuales él estaba muriendo, uno por uno. Y la prueba de eso está en Gálatas 2:20, cuando Pablo dice: el cual me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Con el Mesías he sido colgado y ya no soy yo el que vive, sino que el Mesías vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, en el cuerpo, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo me hice la pregunta: ¿cuándo Pablo tuvo un encuentro con Yeshua? Para que él lo hubiese visto antes de morir, porque dice: me amó a mí y se entregó a sí mismo. Primero me amó y después se entregó. No al revés. Primero me amó y después se entregó. ¿Cómo Yeshua podía haber amado a Pablo? ¿Le vio antes de morir? No sabemos, yo no creo que lo haya visto. Sí. ¿Tú crees que sí?
Las fechas no coinciden.
No, Pablo vivió después.
No, en relación a lo que él ha explicado sobre
Ajá.
Que...
Ajá.
Ahora espiritualmente.
Él reveló.
Muy bien.
No el material, pero.
Muy bien. Se ve que de alguna forma Yeshua vio a Pablo en el futuro. Me vio también a mí. Hace 2000 años Yeshua me vio. Y vio mi vida, vio mi pecado, vio mi culpa, vio mis rebeldías y dice: yo voy a morir por él. Me amó y se entregó. En ese orden. Entonces, yo vi eso hace unos años. Cuando vi esto en este texto, wow. Yeshua me vio, se entregó por mí y eso marcó mi espíritu. Eso nadie me quita, nadie me quita eso. Él murió por mí personalmente, porque me amó antes de morir. Entonces, él estaba dispuesto a sufrir lo que yo tenía que haber sufrido, a pasar lo que yo tenía que haber pasado por causa de mis pecados, y esa es la fuente de mi perdón y mi salvación. Bendito sea Hashem por eso.
No, yo pienso también ahí que hubo un lazo de tiempo aunque vamos espiritualmente, pues él pudo agarrar todo, conocer la humanidad completa. Pero también pienso que en ese momento hubo un lapso de tiempo para él conocer a cada uno.
Yo creo que pasó en el Getsemaní.
Exactamente.
Cuando Hashem, él está angustia, sus gotas se vuelven sangre, las gotas de sudor. Yo creo que en ese momento, cuando viene un ángel y le fortalece, ¿qué le dice? ¿Qué le hace? ¿Qué le dice? ¿Qué le hace? Yo creo que ahí le mostró al mundo entero. Ahí me mostró a mí. Voy a morir por Ketriel. Entonces, eso le dio fuerzas para seguir adelante y llevar nuestros pecados y el castigo. Todas tus olas cayeron sobre mí. Y entonces, según la lógica, tenía que haber pasado por el lago de fuego, Gehinam, el pozo del abismo, todos estos lugares de terrible castigo de las almas. Él pasó por ahí para poder liberarnos de todo eso.
¿No es donde el apóstol Pablo habla de que descendió a las profundidades más profundas y llevó cautiva la cautividad, y entonces regresó exhibiendo públicamente a aquellos que tenían preso a las almas en el Seol?
Sí.
¿No tiene que ver con relación?
Sí, sí.
Con lo que estamos hablando ahora, que él pudo haber pasado por eso y venció, y fue como él logró traer la redención.
Bueno, yo no creo que podemos hablar de vencer ahí, porque cuando uno está muerto, tú eres víctima. O sea, te pasan las cosas. No puedes dominar tu vida. No es que él haya vencido. Él venció antes de morir. ¿Cuál fue su victoria? Someterse a la voluntad de Dios. Y entonces, Hashem le hizo pasar por castigos. Todas las olas, todas las cascadas, todas las ondas pasaron sobre él. Entonces, ya fue purificado, ya como representante de todas las almas del mundo, ya pasó por el castigo, ya no hay castigo. Y a partir de ahí, Hashem le saca de la muerte. En el mundo de los muertos, no dominan los demonios. Eso es una filosofía pagana, que los demonios estén ahí en el infierno castigando a las almas. No, es Dios quien lo hace. El ángel de la muerte no es un ángel caído, es un siervo de Hashem.
Todos están al servicio de Dios,
están sirviendo a la tierra. Entonces, Dios es el que castiga en la muerte.
Si él no hubiera venido, entonces el que muere, muere espiritualmente y desaparece, ¿o qué?
Sí, más desaparece. Bien. No hay resurrección. Para darnos vida eterna.
O sea, anteriormente no había.
Sí, antes de pecar en el paraíso.
Entre Adán.
Después de Adán ya no.
No había nada.
No había vida eterna.
Y eso es supuestamente retroactivo.
Sí. Así es. Por la fe. Los que creían, los que esperaban en aquel que iba a venir. ¿Te acuerdas cuando Adán pecó? Dios le dijo a la serpiente: yo pondré enemistad entre tú y la mujer, entre su simiente y tu simiente. Tú le herirás en el calcañar, en el talón, y él te herirá en la cabeza.
Te aplastará la cabeza.
Sí. Entonces, allí había una promesa de que alguien va a venir, un descendiente de la mujer, que va a aplastar la cabeza de la serpiente, que va a destruir el poder del pecado en el mundo.
En este caso, la maldad.
Sí, la maldad. El pecado y la maldad. Entonces, ahí, desde en el momento del pecado, Hashem le reveló el futuro de que va a venir alguien. Y tenían la esperanza en él. Todos los que esperaban en él, retroactivamente, fueron beneficiados por su muerte, por su castigo.
Y los que después nosotros miramos atrás, vemos lo que pasó y creemos que Hashem lo hizo por mí, entonces también somos salvos.
Significa que los que estamos después, algunos tienen muerte eterna, otros no.
Así es.
Así es. Nada de tormento, solo muerte eterna.
Bueno, tormento, quién sabe. Quién sabe.
¿Quieres acordar el compás de su...
Sí, porque yo... mucha gente dice, okay, su espíritu va a estar atormentado. No hablamos de la carne, porque todo el mundo físicamente un día nos vamos.
Sí.
Pero el espíritu que está dentro de mí, entonces, si se habla de muerte eterna, significa que ese espíritu un día de estos simplemente no va a tener la posibilidad de seguir.
Yo creo que va a desaparecer totalmente. Pero antes creo que sí va a haber un sufrimiento correspondiente al pecado y la rebeldía que ha vivido en la vida, en el cuerpo.
Sí, porque como Hashem es justo, el que peca tiene que pagar.
Sí.
Y el que es bueno tiene que recompensar.
Sí.
Entonces no se puede quedar nada así, o sea, como que sin paga y sin recompensa no se puede quedar, porque simplemente él es justo. Entonces de ahí es donde, pues, vamos a decir que uno entendió el rol de Yeshua para nosotros poder salvarnos de esa situación. Ahora, siempre y cuando sigamos su obediencia, ¿no? O sea,
sí.
Yo entendí eso, que si Hashem es justo, por eso él cargó el pecado mío sobre Yeshua. O sea, él tuvo que pagar. O si no, si él no paga, simplemente yo estoy...
Tú tendrías que pagar.
Exactamente, y él está como grave porque como que...
Sí, claro.
El castigo por el pecado es tan alto que nosotros no tenemos posibilidad de salir de ahí. Tiene que haber un redentor que nos libere. Dice aquí: de día mandará el Eterno su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, elevaré una oración al Dios de mi vida. A Dios mi roca diré, ¿por qué me has olvidado? También es como Mashiach, ¿no? Y también la experiencia a veces en nuestras almas, cuando sentimos que, ¿dónde estás? No siento tu presencia. ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¡Espera en Dios! Pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Es decir, aunque esté mal ahora, más adelante estaré bien. Tendré la esperanza de salir de esta crisis, este desierto, esta situación de angustia, depresión. Y la mejor manera de salir de la depresión es la alabanza, la gratitud. Empieza a dar gracias. Cuando estás en angustia en tu alma, gracias por todas las cosas buenas. Hay tantas cosas buenas que tenemos. Y si tú das gracias por estas cosas, tu alma se mantiene sin depresión. La mejor medicina contra la depresión es la gratitud. Gratitud. Da gracias. Y alaba a Hashem. Bendito sea Hashem. Cántale. Aunque no tengas ganas, cántale. Cántale. Si no tienes palabras, pues usa... sin palabras, melodías sin palabras, o hablar en lenguas, cantar en lenguas, del don que Hashem te ha dado. Eso te libera de la angustia y la depresión.